Es la hora de la música de los grandes compositores. En concierto. Un espacio donde el arte se convierte en sonido. Las grandes etapas del desarrollo musical, los diferentes géneros de la música de concierto, orquestas, grupos de cámara, solistas. En concierto. Bienvenidos.
Bienvenidos a un programa más de En Concierto. Yo soy Javier Vizcaíno. Me da mucho gusto poder compartir la música de los grandes compositores con todos ustedes. En esta ocasión, aparte de la emisión normal del programa, tendremos una sección dedicada al maestro Domingo Lobato Bañales, compositor, maestro y director, de quien celebramos el centenario de su nacimiento. Y Radio Universidad hace un reconocimiento a la trayectoria del maestro Domingo Lobato. También en este programa tendremos la presencia sonora de Jesús Echevarría, compositor mexicano también, con dos suites muy interesantes, la suite Huasteca y la suite Tarasca. Espero que ustedes disfruten. Comenzamos.
Domingo Lobato Bañales, compositor, maestro emérito y director de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. A 100 años de su nacimiento, Radio Universidad lo recuerda.
Domingo Lobato Bañales, a 100 años de su nacimiento. Domingo Lobato Bañales fue compositor, organista, pedagogo y director de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Destacó por su labor como autor de música sacra, música sinfónica y de cámara, música coral y ballet, así como director de orquesta en diferentes ciudades. Nació el 4 de agosto de 1920 en Morelia, Michoacán, y falleció el 5 de noviembre de 2012 en Guadalajara. Sus padres fueron los señores Concepción Bañales y Herculano Lobato. En 1929, Domingo Lobato ingresó al Colegio de Infantes de la Catedral Metropolitana de Morelia. Luego se matriculó en la Escuela Superior de Música Sacra del Colegio de las Rosas. En ambas instituciones fue discípulo del canónigo José María Villaseñor, de Ignacio Mier Arriaga en piano y de Miguel Bernal Jiménez en órgano y en composición. En 1939 fue nombrado profesor de la Escuela Popular de Bellas Artes en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. En enero de 1943, junto con los maestros Miguel Bernal y Silvino Robles, publicó el libro Curso Elemental de Canto Gregoriano, el cual alcanzó varias ediciones. Sus primeras obras se publicaron en la revista Schola Cantorum en Morelia, cuando él tenía apenas 19 años.
No sé si habrá oído el nombre del padre Arechiga.
Ah, sí, cómo no. Manuel de Jesús
Arechiga. Arechiga. Sí. Él fue contemporáneo y conoció durante su estancia en Roma al maestro Bernal Jiménez, Miguel Bernal Jiménez. Si ha oído usted algo de él. Y el maestro Bernal Jiménez se dedicaba exclusivamente a estudiar música en Roma. Uh-huh. Y allá se conocieron con este padre de Arechiga. Después los dos, cada uno se vino a su lugar, es decir, el padre de Arechiga se vino aquí a Guadalajara sin perder la relación de amistad con el maestro Bernal Jiménez, que sabe que es quizá el máximo exponente en algunos ángulos de la música coral, de la música sinfónica. Y fue mi maestro desde que llegó de Roma, allá por el año de 35. Entonces Fui uno, yo tenía entonces 15 años. Y prácticamente él fue el que me guió durante 10 años toda mi carrera musical. Como tenían esa amistad con el maestro, con el padre de Chiga, cuando todos estos profesores emigraron a México, pues entonces andaban en busca de alguien que pudiera venir a sustituir a esos profesores.
En 1946, el cardenal José Garibi Rivera y el padre Manuel de Jesús Arechiga, director de la incipiente Escuela de Música Sacra de la Arquidiócesis de Guadalajara, lo invitaron como profesor de composición de dicha institución, en la cual impartió cátedras hasta su jubilación en 1996. Otras de las materias que impartió fueron armonía, contrapunto, dictado polifónico, crítica musical, acompañamiento de canto gregoriano, capacitación parroquial, fuga, morfología musical, improvisación y orquestación. A partir de 1947, fue profesor de armonía, historia de la música y solfeo armónico en la Academia de Música que dirigía la maestra Áurea Corona, también en las academias de las profesoras Dolores Jiménez y Mercedes Berjan y en la Escuela del Sindicato de Músicos.
Y pues yo fui designado, que ya había terminado mi magisterio tanto en composición como en canto gregoriano en Morelia, y en el año de 46 vine a Guadalajara.
En 1951, Domingo Lobato fue invitado por el licenciado José Guadalupe Zuno Hernández a integrarse a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Guadalajara, que entonces funcionaba en las instalaciones del Museo Regional del Estado de Jalisco. Al año siguiente, al fundarse la Escuela de Música de la Universidad, el director académico Abel Eisenberg le encomendó las clases de armonía, composición y análisis musical, las cuales atendió hasta su jubilación en 1973. Por invitación del arquitecto Ignacio Díaz Morales, dio clases en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara.
Anterior, inclusive, a que la universidad adoptara a estas carreras, tanto de artes plásticas como de música, como de arquitectura, porque antes que eso yo estaba trabajando ya con el licenciado Guadalupe Zuno en lo que se llamaba Bellas Artes del Estado.
Bellas Artes, claro, sí.
Del Estado. Y que estaba casi todo reunido en lo que ahora ocupa el Museo de Antropología, o ¿cómo se llama? De Historia. El que está ahí contra la catedral en una esquina.
¿El regional?
El regional.
Museo regional.
Uh-huh. Ahí fue donde empecé a trabajar, a invitación del propio licenciado Guadalupe Zuno, uh-huh, Hernández.
Sí. ¿Cuando él era gobernador, entonces?
No
¿O cuando
tanto,
fue rector?
Cuando, pues, ya no era rector. Uh-huh. Era el encargado de esa escuela.
Uh-huh.
De la Escuela de Bellas Artes. Y allí conocí a profesores en música muy relacionados en la ciudad, aquí en la ciudad. Casi todos los que me entrevistan son jóvenes que, pues, no es posible que hayan, salvo que tengan algún contacto familiar, pero que no conocieron el medio musical de esa época.
¿Cómo era?
Supongamos que los maestros que estaban en funciones más connotados, el maestro don Tomás Escobedo, que era el que dirigía la escuela, tenía una academia y además de eso siempre fue director del departamento de música de la Normal de Jalisco. La Normal de Jalisco. Don Trinidad Tobar, que era maestro de de arcos, de instrumentos de violín, cello, piano, digo, viola. Y que después se fue a México y en la época en que, pues casi la mayor parte de los maestros que estaban en funciones, que eran, no, eso sí, yo creo que los, por lo menos los conoce de nombre, don José Rolón.
Claro.
Él era maestro y tenía una academia aquí en Guadalajara. Otro, Ramón Serratos.
Claro.
El papá de la señora Aurora Serratos, que viene a ser la mamá de este Guillermo
Salvador.
Uh-huh. Y ellos fueron invitados a México para ocupar la escuela, en la dirección en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de México.
Sí.
Y otro en el Conservatorio Nacional. Entonces emigraron y juntamente con ellos algunos otros elementos de aquí de la ciudad.
El maestro Domingo Lobato recibió el premio episcopal por el magisterio en composición y en el año de 1958 le fue otorgado el premio Jalisco en música por un profundo estudio y rescate de la música de la época colonial que contenían los archivos de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Para los estudiantes de música sacra, Domingo Lobato escribió el libro Elementos de Música Tonal en 1972. Además, publicó en 1971 Aspectos de la Vida Musical en México en la revista Heterofonía y Cuarteto para Cuerdas número 1 en Sol Mayor en 2006. De 1956 a 1973 fue director de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Durante su gestión, organizó una orquesta de estudiantes, la cual participó activamente en el Teatro Degollado y en las temporadas de ópera de la ciudad. Además, se establecieron las carreras de instructor de música, ejecutante profesional de instrumentos y profesor de solfeo y canto superior, lo cual marcó el rumbo y el perfil de la Escuela de Música Universitaria. Thank you. Domingo Lobato Bañales, a 100 años de su nacimiento.
Estamos en concierto.
Vamos a continuar nuestro programa en concierto y vamos a presentar a ustedes algo de música mexicana. Lo que vamos a presentar primero, la suite Huasteca de Jesús Echevarría, que es una excelente y deliciosa música. La suite Huasteca fue escrita por Jesús Echevarría en 1992 y estrenada en 1993. Interpretada por el cuarteto ruso-americano con Oleg Gukh y Beata Kukauska en los violines, Mijail Gurfinkel en la viola y Alain Durbeck en el violonchelo. La suite Huasteca consta de varios movimientos: una obertura, sonecitos por menor, trotados, peteneras y atravesado. Esta versión fue grabada en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes en noviembre de 2000. Escuchemos pues esta suite Huasteca de Jesús Echevarría, interpretada por el cuarteto ruso-americano.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar la suite huasteca de Jesús Echevarría con el cuarteto ruso-americano.
En concierto, con lo mejor de la música de nuestros compositores.
Ahora escuchemos algo que es muy parecido, podríamos decir, que va muy de la mano de esta suite huasteca, que es la suite Tarasca del propio Jesús Echevarría. La suite Tarasca fue compuesta en el año 2000 y se estrenó en el mes de septiembre en el Museo Franz Mayer. Es una obra hermana de la suite huasteca en cuanto a los procedimientos de composición, excepto que aquí no se recrea ninguna melodía tradicional en particular, es decir, los temas son originales, si bien sus raíces vienen del son abajeño y la pirecua michoacanos. Estos dos géneros son música de serranía, lo que marca una clara influencia indígena sobre la base general del son, que es propiamente mestizo. Curiosamente, los habitantes de la meseta Tarasca bautizaron su son como abajeño, en alusión al son de tierra caliente o el son de abajo. Los distintos movimientos de la suite Tarasca reciben su nombre de diferentes poblados de la región, más por evocaciones personales que por una relación musical directa. Bien, pues escuchemos esta suite Tarasca, escrita por Jesús Echevarría, que será interpretada por el cuarteto ruso-americano.
Thank you.
Acabamos de escuchar la suite Tarasca, escrita por Jesús Echevarría, que fue interpretada por el Cuarteto Ruso-Americano. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos a En Concierto.
Lobato Bañales, compositor, maestro emérito y director de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. A 100 años de su nacimiento, Radio Universidad lo recuerda.
Domingo Lobato Bañales fue compositor, organista, pedagogo y director de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Domingo Lobato dirigió la Orquesta Sinfónica y Coros de Puebla en la ejecución de su cantata México, creo en ti. Dirigió la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guadalajara y las Sinfónicas de Morelia y Guadalajara, entre otras experiencias en dirección orquestal. Como fruto del extenso trabajo como compositor de Domingo Lobato, se encuentran obras de instrumentación especializada, ópera, composiciones corales y numerosas obras sinfónicas. Eliud Nevares Arrasate, en uno de sus blogs, menciona lo siguiente acerca del estilo musical de Domingo Lobato. Con respecto al estilo musical de Lobato, se puede decir que él compuso en diferentes periodos música de diferentes estilos, y que a veces combinó elementos de esos diferentes estilos en una misma obra. En un principio, fue el estilo impresionista el que influyó más marcadamente en su manera de componer. Este periodo impresionista en su obra abarca las obras escritas hasta 1947 o 1948. Después de ese periodo inicial, Lobato va a preferir componer en un estilo de claro acento nacionalista. Para entender este lado de su labor creativa, es importante pensar en la influencia que recibió de Bernal Jiménez. Ambos compositores practican un estilo ecléctico de composición de características muy particulares, las cuales los distingue de los estilos nacionalistas de un Revueltas, un Chávez o un Moncayo. Lobato en particular aplica a su música nacionalista la lección que aprendió del impresionismo de tal manera que crea un lenguaje musical propio que combina armonías modernas con elementos musicales hispanos y criollos, melodías de sabor provinciano y ritmos de danza mexicanos.
Mi composición era, en mis ratos de descanso, de la docencia y de la organización de la institución y de otras actividades enteramente que tenían que llevarse a cabo, uh-huh, y no exactamente dedicado a la composición. Era como una cosa accidental para mí. Y se fue componiendo, yo iba componiendo según las necesidades. A veces se va a poner, creo que al final del programa, el cuarteto que ahora se toca con grupo de orquesta, que decían, vamos a hacer una visita al Conservatorio Nacional, invitados por el maestro Blas Galindo cuando era con el director, y no teníamos complemento para un programa que iba a presentarse el cuarteto de la escuela, y teníamos pues 2-3 meses para hacer el viaje. Y entonces dije, pues me voy a poner a escribir un cuarteto para... Y por gracia de Dios, en ese tiempo tenía un poquito de más libertad de creación. Y todo se compuso así por urgencia. Uh-huh. No necesariamente que estuviera programándome que ahora voy a componer eso, que voy a... No, toda mi música ha sido muy accidental, tanto dentro del terreno profano como del terreno religioso. Si hay alguna función, alguna cosa, y tengo tiempo y tenía energías, pues hacía algo referente al negocio. Así las piezas para órganos, las piezas para, en general, la composición. Thank you.
¿Le habría gustado componer más durante su vida?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y mientras no me muera, a lo mejor yo puedo componer alguna otra cosa.
¿Está trabajando ahorita en alguna composición?
Sí, claro. Siempre tiene un proyecto que dice, si Dios me da licencia y sobre todo con los problemas visuales que ahorita padezco, pero pues de alguna manera tiene que salir adelante. Y no puedo estar enteramente nomás viendo el sol, sino...
¿Qué tipo de obra está componiendo ahorita?
Pues hay varias cosas, porque algunas cosas que quedaron pendientes, he corregido algunas otras que me han presentado, y pues yo espero que se sigan presentando cosas que para muchos va a ser novedad, pero que fueron escritas hace 20, 30 años. ¿Verdad? Y, pero es cuestión de tiempo y de oportunidad, y que favorezca, que pueda favorecerme el ambiente para terminar, corregir o hacer cosas nuevas.
Entre los discípulos del maestro Lobato se encuentran los distinguidos músicos Hermilio Hernández, Víctor Manuel Amaral, José Guadalupe Flores, Francisco Javier Hernández, Leonor Montijo, Gabriel Parellón, Manuel Cerda, Francisco Orozco, Julieta Marón, entre otros. En algunas de sus composiciones, como Sonata para piano, Domingo Lobato utiliza elementos nacionalistas, incorpora ritmos de danzas típicas y de melodías populares, por ejemplo, la guarecita y la guacamaya pinta.
Thank you.
Domingo Lobato Bañales, a 100 años de su nacimiento.
Estamos en concierto.
Esta obra Apocalipsis 21:2 del maestro Jesús Villaseñor, un compositor originario de Uruapan, Michoacán, que nació en 1936, fue producto de una visión que durante un sueño tuvo el maestro Jesús Villaseñor y que le nombró precisamente Apocalipsis 21:2, capítulo 21, versículo 2, en donde en la Biblia dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo como una novia engalanada para su esposo. Aprovechando la movilidad que da el situarse en un atonalismo libre, Villaseñor crea la atmósfera alucinante del sueño profético, dando a los alientos y percusiones una especial ponderación. Viaja por senderos melódicos y contrapuntísticos que se elevan buscando siempre la sonoridad capaz de desplegar para nosotros las sensaciones íntimas e imprecisas de la realidad onírica. Esto es Apocalipsis 21:2 del maestro Jesús Villaseñor, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Héctor Quintanar. Acabamos de escuchar Apocalipsis 21:2 de Jesús Villaseñor, una obra que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Héctor Quintanar.
En concierto, con lo mejor de la música de nuestros compositores.
Nos vamos ahora con una obra del maestro Leonardo Velázquez, compositor oaxaqueño nacido en 1935, y precisamente a principios de 1992, Leonardo Velázquez recibió un encargo. Se trataba de una composición para la Orquesta Sinfónica de la UNAM. La ocasión le permitió realizar un viejo proyecto, una obra sinfónica en homenaje a la Ciudad de México. Velázquez ya había estado reuniendo temas para ese fin, lo cual permitió concluir el trabajo en los pocos meses disponibles. El resultado es una obra de un solo movimiento que, a través de sus varias secciones contrastantes, reflejan las distintas facetas que animan a la gran ciudad. Un mural sinfónico expresando los caracteres, horas y épocas que pueden hallarse, o mejor, leerse en los rostros arquitectónicos y humanos de la megalópolis. Los dejamos pues con Ciudad, de Leonardo Velázquez, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Héctor Quintanar. Esto fue Ciudad, del maestro Leonardo Velázquez, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Héctor Quintanar.
En concierto. Con la mejor música para tu espíritu.
Bien, pues vamos a continuar escuchando música de compositores mexicanos y ahora les voy a presentar una obra del propio Héctor Quintanar, una obra que tiene por título Fiestas. Y bueno, al principio el maestro Héctor Quintanar rechaza la propuesta de la UNAM para hacer una obra de esta naturaleza. La razón para negarse era que se le pedía una obra de carácter nacionalista y bueno, el maestro Quintanar, quien hacía no muchos años formara el primer laboratorio de música electrónica en México y se había distinguido como compositor de vanguardia, sentía profundo respeto hacia los nacionalistas mexicanos y sus obras. Además, pensaba que esa corriente ya había dado sus mejores frutos. No obstante, cediendo a la insistencia, aceptó cuando se le presentaron como reto. Romper con el prejuicio de que era un músico encasillado en una corriente determinada, demostrar que para un creador auténtico, sólidamente formado, era posible abordar géneros y estilos diferentes sin menoscabo en la calidad de obra. De orquestación variada, amplia gama cromática y ciertas aventuras virtuosísticas de los metales, esta obra Fiestas se desarrolla mediante un brillante tratamiento de las cuerdas y maderas, así como una ponderación alta de las percusiones, dando estas últimas los más enfáticos matices nacionalistas. La obra se terminó en 1976. Quintanar la dedicó al entonces rector de la UNAM, Guillermo Soberón. Escuchemos pues Fiestas, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por el maestro Héctor Quintanar.
Thank you.
Acabamos de escuchar Fiestas del maestro Héctor Quintanar con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por el propio compositor.
En concierto. Armonizando las ondas hertzianas.
Nos vamos ahora con otra obra contenida en el cuarto volumen de Compositores Mexicanos, y es una obra del maestro Silvestre Revueltas. Se llama Colorines, que fue escrita para una dotación de 14 instrumentos y estrenada por su autor, dirigiendo a la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música, el 30 de agosto de 1932 en el Teatro Orientación. Bien, pues, la partitura original de Colorines está extraviada. ¿Acaso definitivamente? La fuente para sus ejecuciones posteriores y publicación ha sido un registro fotográfico del manuscrito encontrado en los archivos del maestro Silvestre Revueltas. Bien, pues vamos a escuchar Colorines con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Héctor Quintanar.
Thank you.
Esto fue Colorines del maestro Silvestre Revueltas. Interpretó la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por el maestro Héctor Quintanar.
En concierto. El lugar en donde la música y el arte se reúnen.
Gracias por habernos sintonizado y por permitirnos haberle acompañado con la música de En Concierto. Quédese en casa. Nosotros lo acompañamos.
Hasta aquí la música de los grandes compositores. En Concierto, el equilibrio sonoro para tu espíritu. Gracias por tu compañía. En Concierto.